Bienvenidos a otro episodio del Consultorio del Dinero. En este episodio vamos a recibir dos llamadas y el tema principal es cómo dejamos cuentas claras dentro de nuestra relación amorosa. Y cuentas claras, estoy hablando de cuentas claras financieras, ¿ok? ¿Cómo somos transparentes con nuestras aspiraciones, con nuestros objetivos, con cómo queremos llevar nuestro proyecto de vida futuro? Y obviamente, ¿cómo en pareja armamos un plan para poder llegar a donde sea que queremos llegar como pareja? Hay muchas cosas que no queremos hablar cuando estamos en esta etapa muy inicial o cuando todo es bonito en pareja y cuando apenas estamos formalizando, inclusive cuando le pedimos matrimonio a nuestra pareja. Especialmente no queremos hablar de dinero. Y no queremos hablar de finanzas. Bueno, quédate para escuchar estas dos llamadas con estas dos personas que desgraciadamente nos cuentan historias de terror. Aquí te las dejo. A ver, ya tenemos una llamada. Bueno, bueno.
Bueno, ¿Poli?
¿Quién habla?
Alejandra.
Alejandra, ¿de dónde nos hablas?
De Estados Unidos.
¿De qué parte de los United?
Cerquita de San Francisco, se llama San Pablo.
San Pablo, qué bonito es California, mi Ale. A ver, platícanos, ¿qué opinas tú? ¿Cuentas juntas, separadas?
Cuentas claras y hay que poner siempre saber luego desde que uno se casa. No hay que creer que sean cuentas juntas. Porque a veces uno se casa creyendo que son cuentas juntas y la otra persona las da por separadas.
Ok, pero entonces tú estás resaltando que primero que nada haya cuentas claras. Antes de saber si son juntas o separadas, primero que nada cuentas claras. A ver, Ale, platícanos cómo tú dejaste las cuentas claras con tu pareja.
No, realmente yo no las dejé claras. Te quiero platicar mi historia, que es una historia de horror financiero.
Ale, platícanoslo todo, que queremos saber. Chismecito de lunes.
Sí. Bueno, yo soy de la ciudad de Moroleón, no sé si...
¿San Luis, no?
No, está en Guanajuato.
Ah, en Guanajuato, es una ciudad Guanajuato.
Sí. Uh-huh. Sí. Yo ahí, mi familia es conocida de ahí.
Ok.
Entonces, estuve estudiando 2 años en Estados Unidos. Cuando regreso, encuentro a mi pareja, que yo ya la conocía desde hace mucho tiempo.
Okay.
Tenemos un gimnasio. Bueno, él tiene un gimnasio de herrería. Uh-huh. Con un valor aproximadamente como de 150, como de unos 150 mil el valor utilitario del gimnasio de herrería.
Okay.
Se encuentra muy triste, dice que se va...
Pero vale, en ese punto que tú regresas de Estados Unidos, ¿ya andabas, era tu novio, era tu pareja, era tu esposo? ¿Cómo está el show?
No, nos conocemos, bueno, nos reencontramos porque yo lo conocía de cuando estaba en la secundaria, nos reencontramos, nos hacemos novios, uh-huh. Él viene de una relación y yo, pues, con la presión social de que ya tenía 30 años en aquel entonces, uh-huh. Me cedo y me hago novia de él, uh-huh. Nos queremos, y él empieza y me dice, ¿por qué? Yo tengo un gimnasio, ¿por qué no trabajamos juntos y me ayudas en lo que es la administración? Bueno, en la administración. Digo, bueno, está bien, no tengo ahorita, acabo de regresar de socio, no tengo... Me dice, pero ¿sabes qué? Te voy a pagar y lo que paguemos lo ahorramos para la boda. Ok.
O sea, en pocas palabras te dijo, tu sueldo va directo al fondo de la boda.
Sí.
Oh, ok. Todito. No te quedaba ni para los chicles.
No, como yo tenía ciertos ahorros, yo dije, pues bueno, se va. Entonces me dijo él, te voy a pagar nada más ahorita como hay que crecer el gimnasio, si tengo un gimnasio de herrería y es que la competencia, ¿por qué no empezamos juntos y lo hacemos crecer? Uh-huh. Va. Un gimnasio, bueno, no sé si estés un poquito inmerso en lo que es el mundo de lo de los gimnasios, de cuánto es que cuesta o cuánto son.
No mucho.
Es el... No mucho, bueno. Un gimnasio más o menos aproximadamente son como 2 millones de inversión.
Ok.
Su gimnasio era de utilería, era más o menos como 150,000 pesos lo que vendíamos. Uh-huh. Entonces, lo pide un préstamo primero, uh-huh. Pide un préstamo. ¿Se puede decir los nombres de los bancos?
Sí, no pasa nada.
Sí, pues, pide un préstamo de 200,000 pesos a Scotiabank, uh-huh. Pide un préstamo a su mamá de Bancomer, con más o menos una 80,000, y compramos unos aparatos. Nos mudamos de un lugar donde nos estaban rentando a 9,000, nos mudamos a otro lugar, un espacio más o menos que nos rentaron también por 9,000 pesos, y hacemos crecer de 87 afiliados a 120.
¡Órale! Ok.
Sí. Entonces, realmente sí fue buena.
Una buena movida. Uh-huh.
Ahí entonces empezamos y me dice, ¿sabes qué? Me cambio yo de hacer de administradora, hacer lo que llevar las cuentas, hacer lo que es instructora de pesas y de speed. Entonces,
¿cuánto tiempo ya la habías metido?
Ya habíamos metido 4 meses.
4 meses.
No, 4 meses, perdón. 14 meses.
14 meses. Y otra vez, a ver, o sea, no te estaba pagando nada. O sea, todo lo que en teoría te daba era porque había un fondito para casarse, ¿cierto?
Sí, sí. Entonces, bueno, es una serie de
mensajes
que
hice. Oye, Ale, pero ni siquiera para irte a echar una nievecita el fin de semana o una comidita, o él te las pagaba, o cómo estaba ese rollo. Digo, se me hace difícil de creer, como el programa. O sea, que de plan, entonces, ¿tú cómo lo hacías para subsistir o qué onda?
Precisamente agarró ese año, porque yo tenía mis ahorros, porque tenía ciertos ahorros, porque yo vendía, en ese entonces, yo vendía también ropa asociada con mi mamá en la tienda.
Ajá.
De ahí agarraba yo esos ahorros y pues realmente...
Pero si te fijas, cómo nada más están haciendo harakiri. Porque a ver, porque tú tienes un ahorro por un lado, que es el que estás gastando para vivir, y luego por otro lado, en teoría, estás llenando otro ahorro que es para la boda. O sea, en realidad te estás quedando tablas.
Me estaba quedando tablas, sí. Entonces, ya cuando nos decidimos casar, dice él, antes de casarme, fueron como unos 5 meses antes de casarme, dice, yo quiero primero crecer más el gimnasio porque la gente lo demandaba. O sea, realmente había mucha gente en el lugar y el lugar tenía espacio para crecer el doble.
Ajá.
Entonces, rentamos la parte de atrás, nos subieron la renta de los 9,000, a los 12,500, nos rentan y hacemos crecer, adquiere otro préstamo de 250,000 pesos y adquiere también un préstamo de Bancomer como de otros 50,000.
Ya sé para dónde va esto, hombre. Esto es una crónica de un desastre financiero anunciado. A ver, ¿y luego?
Sí. Entonces, con parte del crédito, vende un carro para comprar otro a plazos.
Ajá.
Y da el abono para saldar la primera gran deuda.
Ajá.
Entonces, nada más refrescó lo que fue el puro, las deudas. Refrescó las deudas, pero aumentaron las cuotas.
Sí.
Sí. Entonces, nos casamos. Y le dice, le habla con mi mamá y dice, mira, esto fue lo que, como que dice, lo que ahorró Alejandra en eso, pero yo no tengo la verdad para la boda, señora, porque no nos presta y yo se lo voy pagando.
O sea, se iban a casar y de repente dice, no, pues ya no hay lana para casarse y saca aún otro préstamo con tu mamá.
Sí, 85,000 pesos en Banamex.
85,000 pesos en Banamex. Entonces, no, le pidió a tu mamá, ¿no?
Sí, ajá, es un crédito. Mi mamá no tenía en ese entonces.
Ah, y okay.
Dijo, pues lo único que, perdón, me dijo, mamá, lo único que puedo hacer es, porque mi mamá no tenía en ese momento crédito, lo único que puedo hacer es.
Sí, y el compadre, o sea, los ahorros para la boda los usó para seguir creciendo el gimnasio.
Sí, y lo único que nos decía es, me decía, tú sabes que esto es de nosotros.
Ya.
Tú sabes que esto va a futuro. Tú sabes que esto va a crecer.
Y a como ver, en mi casa. ¿Y luego qué pasó?
Sí me enseñaron a creer que era, que si te casabas era para siempre. Pues yo creí. No, nunca hubo una firma, nunca hubo un papel, un documento, una nada.
Sí, o sea, te decía, sí, pues este gimnasio va a ser de los dos y la fregada, pero pues no estabas en nada, ¿no? No tenías propiedad de nada.
Ajá. Entonces realmente, pues era cantar al aire.
Ajá.
Entonces después de ahí, cuando ampliamos, en lugar de 200 personas, subimos a 250 personas. 250 personas, por más o menos un promedio de 230 que pagaban, pues realmente tuvimos un incremento y tuvimos más gente. Entonces, cuando el dueño del local, al finalizar el año de los 2 años y medio que teníamos, era el contrato, dice, es que ustedes están teniendo mucha gente. En lugar de dos...
Le subió a la renta.
A 18,000.
Órale. Híjole,
sí, bastante. Porque 50%. Tiene mucho la sí, tienen mucho la mala costumbre en Moroleón de ver, si te está yendo bien, te voy a subir la renta.
O digo, eso no es en Moroleón y en cualquier otro lado, ¿eh? Eso es, así pasa.
Sí, entonces, como ya nos estábamos pagando lo que era, a mí me dijo así, yo me voy a encargar de todo lo que es la administración, uh-huh. A ti te voy a dar 1,000 pesos semanales, como que me ayudas, como que trabajas y como parte de la casa. Todo lo que es la comida, yo lo voy a pagar. Tú pagas el gas, tú pagas el gas y si necesitamos algo.
Pero ahí ya estabas casada, ¿verdad? O sea, sí usaron el crédito ese para casarse. Ya estaban casadas. Y sí. A ver, entonces, ¿cómo les dijo que separaran las cuentas?
Bueno, así me dijo él. Yo voy a asumir todo lo que es el gimnasio, porque yo soy el, como quien dice, el representante, el dueño. Ajá. Y el administrador, ¿sí?
Okay.
El gimnasio ha sido mío, entonces yo voy a llevarlas todo.
Ajá.
Pero era demasiado controlador al grado de que si se descomponía algo en el gimnasio, yo no podía llamar un plomero, porque sin pasar por su...
Ya, por su por visto su, bueno.
Por su visto bueno, así. Entonces no podía yo invertir algo en un vidrio o lo que sea sin pasar por su visto. Ajá. Bueno, porque él era el que administraba, como sí. Él quería.
Él se encargaba del gimnasio y tú te encargabas de la casa.
Así es. Entonces de la casa él compraba las cosas y, ajá, las ponía. ¿Sí? También. Entonces yo tenía nada más derecho a lo que era 1,000 pesos por el pago de mis servicios en el gimnasio, de que trabajaban más o menos alrededor de 6 horas. Yo sabía que no me estaba pagando nada, porque eran 1,000 pesos.
Sí, no, es simbólico.
Por 6 horas, por 5 horas.
Súper simbólico.
Sí, es simbólico. Entonces yo le dije, bueno, y yo tenía que pagar el gas, y aparte si cualquier otra cosa, y todos mis gustos, y toda mi ropa, y todo lo que yo tenía. Uh-huh. Pero dije, bueno, está bien. Él podía hacer, él fue lo que, una de las cosas que sí discutíamos mucho, porque él podía hacer uso y manejo. Él no se pagaba un sueldo. Él agarraba como si fuera él el dueño de todo.
Sí, de las ganancias. Órale, pues ahí están todas las ganancias.
Sí, ajá. Entonces, a partir de que nos pidieron lo que era 18,500, buscamos otro lugar. Porque tenían, pagábamos lo que era renta, uh-huh, 3,500 de renta en otro lugar. Dijimos, bueno, vamos a buscar. Encontramos un edificio con un departamento en la parte de arriba, mucho más grande. Lo adquirimos. De ahí ya crecimos de... Fueron de 250 personas a más o menos un promedio como de casi 350.
Ajá, pues estaban creciendo, pero ahí definitivamente no estaban teniendo buena estructura ahí organizada, porque bueno, yo o sea, me parece que estabas cediendo tú de más.
Sí, entonces la verdad sí cedí mucho.
Y ¿y en qué terminó todo el relajo?
Bueno, vende su carro.
Ajá.
Y de ahí vende su, y adquiere. Con lo pago de la venta, adquiere un préstamo, adquiere un carro, un Audi A3, nos lo dieron en 150,000, porque era la parte ya dos años de uso, muy bueno, la verdad, de muy buen precio, 350,000, de los cuales son 100,000 pesos los que tiene que dar de abono, y saca un préstamo. Saca un préstamo para dar el enganche.
El enganche, no, pues está cañón.
Y saca...
Préstamos para todo, está muy cañón.
Sí, entonces, realmente, de los casi 400 personas que nos quedaban de socios, que quedaban como 100,000 pesos de ganancia, se iba todo en lo que eran los pagos.
Claro.
Pagos a todo mundo. Entonces, aunado a eso, la gente volteó mucho a vernos, y el primer año empezamos como marketing, como estrategia de marketing, para que sonara, porque sonaba mucho, a prepararnos para competencias, a lucir de que cambiábamos gente, cambiábamos los cuerpos de las personas, las estructuras, todo. Y realmente sí tuvimos mucha respuesta en ello. Pero el tercer año, con lo que fuera la competencia, lo que era el pago de los cargos y todo, la gente en Moroleón empezó a ver como que eran buenos negocios los gimnasios.
Y ahora les abalanzaron todos a poner su gimnasio.
En menos de un año, más de 5 gimnasios.
No manches.
Y uno de ellos nos los pusieron pared con pared.
No puede ser pared con pared.
Pared con pared, sí. Nosotros de los 10 y al lado estaba la academia aquí.
Qué mal los dueños del local, porque normalmente eso es una pésima estrategia. ¿Cómo puede ser?
Sí.
Pared con pared.
Entonces,
separaba
la persona, la dueña del local, del nuevo gimnasio, y decía, te regalo 3 meses y te cambias. Yo sé que tú estás allá, te regalo 3 meses y te cambias.
No manches.
Y pues la verdad, de tener 400 personas, nos bajó a 320, así.
Híjole,
de golpe. Ya no pudimos empezar a pagar, entonces empezó lo que es la parte. Para esto, los aparatos no se adquirieron de primera mano. La mayoría de los aparatos son importados.
Sí.
Hay nada más 2 marcas en México. Entonces, la mayoría de los aparatos, para que puedan entrar a México, se tiene que pagar lo que es el IVA en la factura del importador. Entonces es el 30, y me parece que es el 33%.
De tarifa de importación.
Sí.
Ajá, ¿y luego?
Sí, entonces cuando el importador los agarra, los remanufactura, y te los vende como seminuevos.
Ajá.
Pero cuando tú te los quieres vender, te dice, ¿quieres pagar el impuesto? O si quieres que se queden a mi nombre, pero ahí se van a quedar normal. Entonces, para él, para mi ex marido, para no pagar esos impuestos, dijo, pues, que se queden así. Entonces, los aparatos no estaban a nombre de él.
¡Qué lache!
Los aparatos, nada. Él se da de alta en Hacienda, él está dado de alta de Hacienda nada más como prestador de servicios, para no pagar impuestos también.
Ajá.
No, hombre, pues se hizo, ya me imagino, y luego con la baja de las membresías se hizo ahí una tormenta perfecta. Y a ver, ¿y en qué acabó todo el relajo?
En que de repente ya agarró y me dijo un día, o sea, yo empecé a decir, es que necesitamos reestructurar, necesito yo entrar a esa, y me dijo, no, no, y es mi gimnasio y hazle como quieras. Entonces Lau empezó a dejarles de pagar a mi casa también, a lo que es este, los dos préstamos, empezó a de quebró su crédito completo, dijo, no pago y no pago, nada más pagó lo del carro para poder tener nada más el carro, que era lo único, completamente a todos quebró este...
O sea, a ver, nada más para recapitular, lo único que sí pagó en su totalidad fue el auto.
Sí.
Y es lo menos que necesita para poder operar todo lo demás. O sea, le debía a todos por parte del negocio y debía hasta la boda, pero lo que no dejó de pagar fue el auto. Ay,
porque
ay,
dijo, el auto me lo quitan, pero los otros son préstamos personales y no me pueden hacer nada.
Qué relajo. Y ese es el problema cuando creemos que con los empezamos a crecer de más utilizando créditos o utilizamos el crédito a diestra y siniestra, creyendo que el ingreso nunca se nos va a caer o que tenemos seguro ganado ese dinero por el mediano plazo. Y no, hombre, empieza la quebradera cuando por alguna razón nos ponen un gimnasio pared con pared. No, hombre. Y a ver, ¿y entonces qué le dijiste? Tenemos que reestructurar. Y él te dijo, ni más, es mi gimnasio. ¿Y qué pasó?
Es mi gimnasio. Van mis papás y te dicen, mira, aquí hay de dos. Lo que te podemos ofrecer es que le pongas mitad del carro a mi nombre, ajá, mitad del gimnasio a nombre de Alejandra, y con eso se acaba la deuda. No. Mi gimnasio es mi gimnasio.
¿Y ya casada tú?
Ya casada, y no quiso, porque era su gimnasio. Entonces, terminamos divorciándome y todavía con amenazas de que no puedes, no esto, y hazle como quieras. Cuando yo me separo, yo estaba hundida en deudas, completamente.
¿Tú?
Me dejó todas las deudas de mi padre porque me prestaron al nombre, como sí, quien dice. Entonces no, yo tenía el compromiso de pagarla.
A ver, te quiero preguntar algo, Ale. O sea, ahorita ya en retrospectiva, ya en análisis, ya te tocó vivir esto. Seguramente aprendiste muchas cosas. Me gustaría que nos dieras unos consejos a todos los que estamos escuchando ahorita, que tú dices, esto y esto hubiera hecho diferente. A ver, dinos, ¿cuáles son estas cosas?
Número uno nunca debes sentar algo de pensado en que un matrimonio, una pareja va a ser para siempre. Y siempre debes de asentarlo y ponerlo por escrito. Al momento que una persona te pide dinero, la persona está necesitada y puede firmarte el documento, puede firmarte algo que te avale.
Pero no después, en el momento.
En el momento.
Exacto.
Segunda cosa, a veces el casarse, como dicen, por presión social, o el no divorciarse, porque la verdad yo no me separaba porque decía yo, es que es la única forma de que vaya a pagar, es la única forma. Pero a veces sale más alto el daño moral y psicológico que te puede hacer la persona.
Claro.
A que encontrar un nuevo trabajo, una nueva forma de vida. Ahí dice, hay que quebrar las deudas. Uh-huh. En su cuestión de metas pequeñas. Si uno la ve como, híjole, tengo que pagar, porque al final le cuentas con todos los préstamos que se dieron y que después fueron en mi casa pidiendo para poder salvar parte de, porque en mi casa no tenían dinero, entonces es otra, ¿cómo dicen? Mala estrategia que se hizo. Pero ajá, era ya la única forma. Ellos no querían perder su crédito, mis padres. Ajá. No tenían el dinero. Por lo tanto, dos veces me renegociaron la deuda con los bancos, sí, y creció la deuda.
Claro.
Así. Entonces, el compromiso que tuve que pagar fue mayor.
Claro.
Cuando hace 4 años casi, cuando la deuda era más o menos casi de un millón.
Claro. ¿Sabes otro tema que yo también veo? O sea, definitivamente como el poner las cuentas claras muy desde el principio, pero también el ser muy transparentes y muy justos con las contribuciones y distribuciones en un negocio. O sea, a ver, entiendo que tú pues siempre viste ese gimnasio como tuyo, ¿no? Y por eso como por eso te permitiste pues aceptar ciertas cosas que en otro contexto definitivamente no hubieras aceptado, como el hecho de que te pagaran pues muy simbólicamente, el hecho de que no había garantías que en realidad dijeran que tú también eras dueña del lugar. Pero eso es a lo que voy. O sea, si de por sí el hecho de mezclar tema amoroso relacional de pareja con temas más rudos o más duros como es el dinero, los negocios, si de por sí ya hay cierta, pues cierto tema delicado en eso, siento yo que debemos de ser mucho más justos y claros al momento de involucrar a nuestra pareja en el negocio. Es decir, a ver, sí, una cosa es el proyecto de vida que tenemos juntos, pero tú por trabajar aquí conmigo, tú mereces una contribución. Perdón, tú mereces una distribución pues equivalente al costo de oportunidad que tú tienes. Sale, porque tú pudiste haber entrado, como entraste, al gimnasio, a administrarlo, a trabajar ahí mismo, pero también pudiste haberte conseguido otro trabajo que te pagara mucho más, ¿no? Entonces, hay que tener esa, o sea, ambas personas dentro de una relación tiene que tener eso bien claro. O sea, la pareja está entrando conmigo, me está ayudando con ciertas cosas, pero tiene un costo de oportunidad, que volvemos a lo importante de esa palabra al momento de hablar de finanzas, de decir, ella está dejando de ganar 10 por apoyarme aquí en este negocio, por poner un número, ¿no? Entonces, pues ella se merece una contribución y dejándolo muy claro, si es que esa distribución va a ser por un sueldo o si va a ser como parte de accionista del negocio. Pero bueno, entonces si va a ser accionista, pues entonces tiene que quedar muy claro. Yo sé que esto, cuando todo va bien en una relación y vamos empezando y todo, pues ya sé que lo dejamos ahí en el tintero, pues porque decimos, ay, todo está bien y nos proyectamos, como dices, para toda la vida. Pero bueno, está bien, no estoy diciendo que esté mal tener esta visión, porque pues bueno, es una de las visiones más importantes que tenemos cuando formalizamos o nos casamos con alguien, pero hay que entender que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, si vamos a involucrar a nuestra pareja en nuestro negocio, tiene que haber cuentas súper claras de lo que vas a estar haciendo dentro de nuestro del negocio y qué es lo que vas a estar haciendo adentro. ¿Y qué es lo que se te va a distribuir o compensar por lo mismo? Y en el mejor de los casos, tiene que ser con reglas de mercado. ¿Vas a estar en este puesto? ¿Cuánto está ganando una persona en ese puesto? ¿Te voy a querer hacer parte de la propiedad? ¿Te voy a dar acciones? ¿Cuántas acciones te voy a dar por ello? ¿Y cuánta ganancia vas a estar percibiendo? Pero tiene que ser muy claro. Yo sé que duele.
Así es.
Y yo sé que no nos gusta hablar de esos temas en pareja, pero bueno, si no te gusta hablar de esos temas, entonces no metas a la pareja al negocio y cada quien sus cubas y así funciona mejor. ¿Estás de acuerdo?
La verdad, sí. Sí, mucho. Y es un error que se comete muy a menudo en negocios
compartidos, de pareja. Claro.
Compartidos. Y otra de las cosas, jamás, jamás hay que jugar con dinero ajeno. Jamás tienes que... Si uno no tiene el dinero, no pidas prestado a los padres, no pidas prestado a los...
Ese es un tema bien chido, Ale, el de el dinero ajeno. Hay que saber hacerlo bien. ¿A qué me refiero con saber hacerlo bien? Me refiero a que el flujo del negocio tiene que ser lo suficiente como para pagar la deuda y que obviamente esté cubierto en niveles razonables. Yo, por ejemplo, yo soy muy conservador y yo nunca, Por ejemplo, eso de pedir prestado para la boda, pues no, a mí se me hace a mí se me hace que los préstamos, y lo he dicho muchas veces aquí, los créditos son para tener, para hacer inversiones productivas, lo que se llaman créditos productivos, que son créditos para ganar más y que con esa ganancia extra se pueda pagar de regreso el crédito. Pero yo nunca, nunca, nunca me endeudaría por algo que no me va a dejar más dinero. Si quieres pagar una boda, si quieres pagar un viaje, si te quieres dar un lujito, lo que sea, un auto, por ejemplo, que te alcance. Que te alcance. Sí. Te vas a endeudar para hacer crecer tu negocio. Nada más asegúrate que el flujo que está teniendo tu negocio sea el suficientemente grande como para repagar la deuda. ¿Sí me explico? Y mucho, obviamente, en temas de deudas, híjole, involucrar a personas, pues digamos, cercanas, familiares, híjole, con pincitas. Tiene que ser una emergencia, ahora sí, de estas emergencias que dices, pues que son de vida o muerte, ¿verdad? Una emergencia médica, algo que tiene altas implicaciones, pues para nuestra integridad o algo así. Si no, ni le muevas, ni le muevas.
Sí, eso es algo que aprendí.
Ale, te voy a hacer una última pregunta. Una última pregunta. Porque hay mucha gente aquí que nos está viendo que tiene un negocio con su pareja o está pensando en iniciar un negocio con su pareja. Me gustaría que les dieras unas palabras para estas personas que están por aventurarse o ya se aventuraron a tener un negocio en pareja. ¿Qué les dirías?
Primeramente, tomen un curso de administración de cómo manejar el dinero. Tomen el curso y tomen un curso contigo, porque son muy buenos estos cursos. Sí, yo ya me inscribí al reto de 23. Ya
estoy. Eso, 23. Eso, ya. Qué fregón. ¿Qué más les recomendarías?
Hablen todo, pónganlo por escrito, no jueguen con dinero de la familia y tengan siempre sus ahorros y un plan B por si no funciona.
Y un plan B siempre por si no funciona. ¡Qué chingón! Ale, pues muchísimas gracias. A ver, platícanos, entonces estás allá en las Californias. ¿Y cómo te está yendo? ¿Te volviste a casar? ¿Andas emparejada o ahorita andas disfrutando la soltería?
No. Al final de cuentas, no, bueno, sí, ando ahorita. Al final de cuentas, como era demasiado alto pagar para mí, casi una deuda de 1,000,000, y yo decía, ¿me va a absorber todos los años de mi vida? Pues decidí venirme a Estados Unidos. Okay. Como lo hacen tantas personas, buscando, como dicen, el sueño americano, encontré trabajo en. He estado trabajando en varias cosas. Ya nada más me faltan $10,000 de pagar de todo.
Qué bien. Pues qué bueno que...
Reestructuré mi vida por completo. No tengo pareja, no tengo nada. No se cierra la posibilidad, como dicen, en un futuro. Pero ahora sí, negocios separados, cuentas claras. Y siempre poner quién va a poner qué cosa.
Ahora eres una máquina financiera. Buenísimo, mi Ale, pues te quiero felicitar porque te escuchas bien, te escuchas con mucha sabiduría, que eso es importante. Se nota que has aprendido, que le sacaste el mayor jugo de aprendizaje a esta situación. Y bueno, pues por algo nos toca vivir lo que nos toca vivir. Y qué bueno que estás bien, qué bueno que vas avanzando, qué bueno también que ya estás activada allá en Estados Unidos y qué bueno que has podido pagar la deuda poco a poco. Y estoy seguro que te espera un futuro súper, pero súper exitoso. Ale, pues muchas gracias aquí por ya, hablar al programa.
Con proyecciones este año terminamos de pagar la deuda.
Eso.
Y me independicé. Pago mi renta, pago todos mis negocios. Y es otra de las cosas que es un último consejo a todas las personas.
A ver, venga, ¿cuál es?
Tomen responsabilidad financiera. A veces pensamos que el otro tuvo la culpa, pero yo cargo con mi responsabilidad financiera de mis omisiones y de no haber hablado claro.
¿Qué? Pero qué consejo tan más chingón. Agarremos el control de nuestro dinero
Porque tomar el control de nuestras finanzas es tomar el control de nuestras decisiones y de nuestro futuro. Ale, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte saludo y un abrazo allá hasta, ¿qué? San Pablo, California. Que estés muy bien, Ale.
Muchas gracias. Me dio mucho gusto platicar contigo.
Igualmente. Que estés muy bien. Bye, bye.
Ah, bueno, bueno.
Bueno.
Hola, bueno, ¿quién habla?
Sí, buenas tardes, habla Arturo.
Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Excelente, señor.
¿De dónde nos hablas?
De Monterrey.
Ah, se notaba, se escuchaba de volada el paisano aquí. A ver, Arturo, platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes?
Pues ya estoy maduro, 44 años.
Ok.
Y pues, soy profesionista independiente.
Chingón.
Y pues el consejo o sobre el tema que comentas es, uh-huh, es pues cada quien lo suyo, cada quien hacia la misma meta, pero cada quien en su bicicleta.
Ok, excelente. A ver, platícanos, ¿cómo llegas a esta conclusión?
Ha sido probablemente por vivencias personales y por haber trabajado en una pyme y haberlo vivido. Me tocó ser el administrador de una comercializadora hace unos 5 años.
Okay.
Yo era el brazo derecho del dueño y el dueño era muy amigo mío. Uh-huh. Y yo era el administrador, contralor, yo era el del dinero. Uh-huh. Y cuando íbamos a pedir préstamos o reestructuras, uh-huh, el uno de los socios pues estaba casado por bienes mancomunados.
Uh-huh.
Y pues él es muy atorado, es como tú, muy jovial. Yo digo que estar enojado con él es estar enojado con Santa Claus, o sea, él es muy amable. Bueno. Y pues, su esposa no lo es así. Obviamente cuando ven de los requisitos del banco que estás casado por bienes mancomunados, pues te piden la firma de tu esposa.
Claro.
Y como estaban en problemados, o siguen, o ya no sé bien la historia, pues cómo vas y pides esa firma, claro, con alguien que no te llevas bien.
Claro.
O que cada quien, me estoy vacunando a mi compa, pero estas esposas a veces le pide los controles de la cochera, aunque ya no jalen. ¿Por qué? Porque son de ella. O sea, sí, hay cosas así de extremas. Y otra de las vivencias que quiero, vi que en tus historias o en tu Instagram, uh-huh, que ibas a tener una colaboración con la Secretaría de Economía o Secretaría del Trabajo a nivel estatal.
Así es.
Yo sugeriría, y ya que andas ahí con los mis reyes que están ahora en el gobierno,
ajá,
que por ley les indiquen a dos instituciones,
ajá,
a las notarías, ajá, que después de los chairos y Piojo Herrera son las que más aborrezco por su mal servicio que dan,
ajá,
que en las notarías te digan, oye, si estás casado la empresa quiebra o tiene deudas, la bronca es para tu esposa, aunque no sea socia.
Uh-huh.
O sea, que lo pongan en letras rojas, así, en un folder fosforescente, para que la gente esté enterada.
Claro.
Y otra es en el registro civil, porque también lo he vivido de que, obviamente por experiencia, de que ya existen las, ¿cómo se le dice? Como en Estados Unidos, en las películas que hacen un tipo de contrato prenupcial.
El prenup, ajá, el prenup en,
bueno,
en
aquí, en acá con totopos y guacamoles, capitulaciones matrimoniales.
Uh-huh.
Que, otra vez, que por ley los jueces del registro civil te lo digan, o
te
sea,
ya sea
que vayan
decir
a la boda,
sí,
o en el registro, oye, compadre, esta segunda hoja que todos firman a lo menso, mira, que le digas, oye, ¿Quieres hacer un inventario de lo que tienes tú, de lo que tiene tu esposa?
Sí.
Para que cada quien tenga lo suyo, para que no haya posteriores cuestiones. Escuchaba la historia de la llamada anterior, digo, ¿ah? Caray, o sea, amiga, date cuenta, o sea, salvo que fuera Brad Pitt el compa, o sea.
Sí, pero
sí, o sea.
Sí, acuérdate que el sentido común, cuando hablamos de amor, pues es el menos común de todos los sentidos. Pero lo que tú
te
estás
lo creo
proponiendo,
en los 70.
Ajá.
te lo creo en los 70, ¿no? Ahorita con tanta... Sí, claro. Hay internet, punto. O sea, es que,
claro.
Pero bueno.
Lo que tú dices es que...
Sugeriría,
ajá.
O sea, tú que estás ahorita trabajando directo o indirectamente, no sé cómo está, no sé si lo has explicado, no sé. Pero yo veo eso, que por ley los jueces del registro civil hagan una pausa y igual con fosfo y letra grandota te digan, hey compadre, ¿quieres hacer un inventario de lo que tienes? ¿Qué es eso? Y que te lo expliquen.
Sí.
O sea, que al momento de dar informes te digan, oye, tú tienes la opción de hacer esto, separarte, claro. O sea, tener esas capitulaciones, vaya, cada quien lo suyo, otra vez,
claro.
Cada quien hacia la misma, o sea, todos la pareja es un proyecto que van a la misma meta, pero cada quien en su bicicleta.
O sea, se tiene que, ¿sabes qué? De quitar este famoso tabú, ¿no? Dentro de los acuerdos matrimoniales, porque sí, como dices, oye, pues quizás eran de generaciones anteriores, ¿no? Que dices, no, es que si no te estás casando por bienes mancomunados, entonces ya estás prácticamente casándote, sí, con un pie en la puerta, ¿no? Así se decía.
Sí, oye. Exacto. Sí, sí, exactamente. O sea, y es más, hasta que pongan, es más, regálales el audio de la llamada anterior. Pues, pongan sí. Este podcast.
Ahí está, güey.
De lo que les puede pasar.
Sí.
Como puede haber... Con mi novia Julie, que en paz descanse, hace 5 años yo veía eso con ella, pero ella lo estudió, o sea, su papá era abogado, su mamá era chef, uh-huh. Y yo aprendí mucho, o sea, era cuenta una, lo que hacías tú, pero ella me lo platicaba a mí,
yeah.
Porque ella lo estudió en la UDEM, uh-huh. No me acuerdo cómo se llama esa carrera, uh-huh. Pero ya son las formas de llevar la relación. Yo uh-huh. Cuando yo estuve casado muy poco tiempo, hace 20 años, y pues no había esa confianza. Estoy hablando hace 20 años que, entre comillas, ya había internet. Claro. Muy bobo, pero había.
Apenas,
ahí va. Sí, apenas, sí. Y es, yo me quedo con eso, y muchos psicólogos, economistas, o de los que puedes consultar ambos ámbitos, te van a decir, o sea, cada quien, o sea, vamos en el mismo proyecto de vida, pero ok, tomamos la misma copa de vino, la misma botella de vino, pero cada quien en su vaso.
Claro, claro.
O sea, no estar empalmados cada quien.
Y que eso,
y insisto.
Ajá, y quitarle ahí el tema otra vez, que dice, ay, pero es que, pero entonces si cada quien sus cubas, entonces pues significa que a la primera que no queramos, pues se te va a hacer más fácil quererte ir, ¿no? Y quitar esa parte, ¿no? Que inclusive hasta hay ciertas protecciones. Es una forma también de proteger a tu pareja de ciertas decisiones que tú puedas tomar, por ejemplo, con una deuda, ¿no? Justo como lo,
sí, porque
como
lo estás platicando. Es que muchos no entienden que al crear una sociedad, pues la bronca es de todos los socios,
claro,
y de sus parejas, dependiendo del régimen con el que estén casados, y la esposa, pues ni en cuenta.
Claro.
O sea, es dejarlo bien separado. Yo no, vaya, no es que cada quien duerma en su cuarto tampoco, o sea, sino de que si mi esposo, mi novia, quiere emprenderlo, ok, pues no le entro financieramente, pero obviamente te voy a apoyar. Yo quiero que a ti te vaya bien, porque a nosotros nos va bien en nuestro proyecto. Si te falta un chofer, pues un día yo me voy de chofer a tu empresa, o viceversa. O sea, claro, no es deslindarse. Claro. Pero insisto, o sea, la llamada que hiciste, te la voy a robar para ponérselas a mis compas. O sea, en serio, y cuando vayas allá ahí con a la Secretaría de Economía, pones ese audio para que por ley, no sé qué se tenga que hacer, para que los notarios no nomás lo lean o lo impriman, que lo, no sé cómo llamarlo, o sea, que
hay una cláusula en donde dicen, me explicaron las consecuencias de bienes separados y bienes mancomunados, sí o no. No, pues no me las han explicado. Bueno, pues que te las expliquen, hombre, nada más para que sepas.
Y si no te las explican con videos o con palabras o qué sé yo, que no se pase el siguiente proceso de firmar.
Claro.
O sea,
es un requisito,
vaya, que por ley,
un requisito.
Porque si lo dejamos al criterio de los notarios, que parecen burócratas, o los registros civiles, que también...
No, si no lo van a hacer, no lo van a hacer.
Exactamente, y si ahorita... en Escobedo ni siquiera puedo pagar con tarjeta, o sea, en el registro civil de Escobedo, tuve que hacer un trámite en mi acta de divorcio, tuve que ir hasta allá y pagar en efectivo, o sea, si no se los obligan, no lo van a hacer, y así mucha gente se va a ir vaya, yendo con la pinta de que pues así es como debe ser.
Claro. Oye, Arturo, mira, alguien nos está poniendo aquí en YouTube, nos está poniendo. Estoy de acuerdo en bienes separados, excepto cuando por causas mayores la mujer se dedica solo al hogar. En ese caso, ella está perdiendo su independencia financiera. A ver, ¿qué opinas tú en este caso?
Ahí lo que yo he sabido de los abogados que con los que he tratado es de que a ella se les da, si suponiendo que se separan, se les da un proporcional porque ellas dejaron de ejercer profesionalmente por cuidar a la familia.
Claro.
O sea, no se queda desamparada y mucho menos aquí en Nuevo León. Estoy hablando de Nuevo León, no en otros estados de México, pero sí hay forma de que vaya, ya la mujer no queda tan a la deriva.
Sí.
Por eso lo que comenta está bien argumentado, pero lo que dice el juez o la ley es de que gracias a que la mujer estuvo en el hogar, dio la tranquilidad o la...
Claro, de que la otra persona podía trabajar, exacto, y podía generar ese ingreso.
El negocio creciera, ¿por qué? Porque ¿quién me va a cuidar a mis niños? O sea, ya esa digamos, ese check del día ya quedó.
Claro.
¿Qué? Sí, pero se le remunera, o sea, no queda a la deriva. O sea, lo que dice está muy bien preguntado, dice, vale, pero no es como antes. Antes dice, tengo una tía que un ex tío se fue a la brava, así, voy por los cigarros y no regresó.
Sí.
¿Qué? Y se quedó desamparada.
Que eso pero también, ahora, que eso también nos permite, o sea, digo, ya, ahorita tú te estás yendo al extremo de en caso de la separación, pero inclusive en la operación del día a día, ¿no? De las semanas de una pareja. Oye, pues si uno es el que está trayendo el ingreso, ¿verdad? Y la otra persona no está trayendo el ingreso, pero está asegurándose de que todo en la casa esté bien, los hijos, etcétera. Inclusive la persona puede decir, oye, bueno, todos los gastos están corriendo por mi cuenta, pero ahí te va también tu lanita mensual, pues también para tus chiques. ¿Sí me explico? O sea, también puede haber una compensación para eso mismo. De hecho, pues sería parte del objetivo.
Sí, obviamente uno no lo razona, no lo vive hasta que lo está experimentando. Claro. Yo por X razones, ahorita me está tocando mantener dos casas yo solo, por X razón. Mm. Y a veces, híjole, y por todo, limpiar, cocinar, hacer la chamba, prospectar, cobrar, pagar al empleado. Ah, canijo, o sea, sí entiendes el valor de esa persona. Sea esposa, sea alguien que te ayude, lo y tiene un costo.
Claro.
Si quieres, al menos tú lo puedes hacer, pero eso ya es delegar y son otros temas. Pero lo que tú comentas es, digamos, es el famoso darle el chivo a tu vieja, punto. Así como le hacían nuestros padres. O sea, eso se le da el dinero del mandado y el dinero para pues, si te quieres ir a donde sea, órale, punto.
Porque pero volvemos al tema del costo-oportunidad, porque entonces pues ella dice, oye, no, pues a ver, y si mejor me meto a trabajar yo también, y bueno, pues entonces ya tendríamos dos ingresos, y con esos dos ingresos, pues entonces podemos, no sé, pues quizás ver ahí la dinámica que les funcione para el tema de los hijos, pero volvemos al tema del costo-oportunidad.
Y a veces uno dice, incluso algunas te pueden llamar ahorita, oye, es que si no juntamos nuestro crédito, no completamos una casa, que eso también es verdad.
Claro.
Y ahí, ay, canijo, o sea, simplemente, o sea, no les digo, no se enamoren, no sean tan centaveros al inicio, pero con mi exnovia, que en paz descanse, ella me lo iba platicando entre comidas, así, o sea, era muy, no era tan obsesiva, tan necia, o sea. Uh-huh. Porque ella sí veía que ella era ordenada en una cosa de mi vida, no en las demás. Y ella me fue educando, entre comillas.
Claro.
Y te digo, o sea, yo me quedo con eso. O sea, cualquier... De que hay que tener un proyecto juntos, pero cada quien en su bicicleta. Si la mujer quiere estar esos primeros 5 años de la vida de su hijo, adelante. O sea, que es una etapa maravillosa de los niños. Claro. Pero a lo mejor ya va a querer chambear. Porque se como todas las mujeres lo quieren seguir siendo profesionalmente productivas, claro, útiles.
Y ojo, no, Arturo, también ahí dentro de lo que mencionas, ojo, que el cada quien pedaleando su propia bicicleta y cada quien llevando sus finanzas no tiene que ser sinónimo de los objetivos y metas que tenemos en pareja, que le valgan a la... que uno se pueda deslindar muy cañón, ¿verdad? Ah, bueno, entonces yo hago con mi lana lo que sea. Entonces, ah, bueno, pues entonces créditos y compras y viajes y lo que tú quieras. Oye, espérate, güey. Pero ¿y qué onda con la educación? ¿Qué onda con los hijos? ¿Qué onda con la educación?
Es que es mi dinero, es que es mi control.
Ah, sí, pues no, está bien. Tampoco, ¿eh? O sea...
Sí, o sea, es desde otra vez, o sea, no, esto no es de programa de relaciones de parejas, pero si a mí yo hay un podcast que a mí me fascina, yo se lo voy a compartir a mi esposa.
Claro.
Y yo le voy a decir, oye, deja de escuchar a Rosarín, ya estuvo, o sea, pero me va a decir no, porque, y yo le digo mis por qué tíos, por qué no, pero no es deslindarlo, no es
exacto,
yo trapeo mi pedazo de la cama y tú no, pues no, o sea, es claro. Que si hay un proyecto juntos es hablarlo, pero si hay mucho, yo creo que después de la sexualidad, creo que el siguiente tabú, o sea, en un tiro es el del dinero. Es un gran tabú.
Qué fuerte lo que acabas de decir,
O sea, está en un tiro, o sea, quiero estar ni de política ni de religión, porque ese es...
Eso ya está no sentado, acabamos, no acabamos.
Obviamente aquí no hay chairos porque pues, no le entienden, pero o sea, esos temas sí, no sí. Vamos a querer arreglar ni el país ni el Estado. Pero...
Toda la gente, Arturo, que tiene aspiraciones de formalizar una relación, dar el siguiente paso, inclusive para la gente que dice, no, pues el matrimonio no es para mí, mejor nos juntamos y ya está. Toda esa gente que está dispuesta a formalizar una relación y quiere, como tú lo dijiste bien, empezar un proyecto de largo plazo con una persona, déjenme les digo que empezar un proyecto de largo plazo no es nada más que el amor y que el cariño y que sí, que no y que la fregada. No, involucra decisiones de dinero y involucra finanzas. Toda la persona que quiere formalizar una relación tiene que pasar sí o sí por un curso de administración del dinero en pareja. Y ahí justamente hablar de estos temas de los que está platicando Arturo y claro, sí. Definitivamente sí. Desmitificar el tema de ay, que vienes mancomunados y que vienes por separado. Y que
en vez de que den las pláticas prenupciales, que den este curso.
Es que ahí tienen que estar,
¿En serio?
Wey. Sí.
Es más, ya que andas ahí con el fosfo.
Mételo, ahí lo metemos, ¿verdad? Señoras y señores.
En el registro civil, en vez de que vaya María Julia, que vayas tú. O sea, o el que sea. O
no me vas a creer, no me vas a creer, pero, güey, yo ya he casado gente, güey. Ya he casado gente. Aspecto. No, pues hubo un evento que por temas ahí del COVID, la jueza tuvo que ir a firmar así muy rápido, entonces, pero no se quedó a dar como una plática para cerrar ahí el lazo. Entonces me dijeron, órale, güey, necesitamos que tú nos ayudes. Y dije, yo con muchísimo gusto. Y órale, güey. Entonces yo ya puedo decir que ya casé gente, güey.
Bueno, pues, con más razón. Pero sí. Yo no lo había visto de ese lado, pero, o sea, ese curso, vaya, que tú comentas, es que si lo dices, lo que quiero decir ya, vos tenés que decir religiones y política y religión, pero no nos metamos. Pero,
sí, no.
Pero insisto, ya que tienes esa relación, digo, no sé cuándo va a empezar, no sé si es eventual, si está en proceso, no sé, coméntenlo, o sea, pero que se haga desde ley, o sea, que los diputados lo hagan obligación.
Está buenísimo, vamos a platicarlo.
Y que le agregues eso que acabas de comentar, no sé quién lo deba de dar, creo que son los jueces de registro civil. Oigan, necesito que tomen un curso de finanzas. Sí. O lo que acabas de decir, me gustó. O sea, no sé quién lo deba impartir, los notarios, no, los notarios les vale madre. Pero yo creo que
los metemos a todos en una macroconferencia de finanzas y que sea requisito. Si te quieres casar, tienes que haber ido a ese evento gratuito y donde vamos a hablar de dinero, güey.
No, es que va a acabar yendo chavana. No.
Chingado, güey.
Si vas a hacer tu trámite individual, así como, pues ahí me voy a quemar. Cuando ibas a Coppel a darte de alta como cliente, te aventaban el video del señor Don Coppel. Bueno, así, cuando vayas a firmar los previos, métete un curso. Necesito que entiendas esto. O sea, si te das de alta una sociedad anónima y quiebras, vas a empinar a tu esposa, okay. Por menso.
Fíjate que muchos lados de inversión, casas de bolsa, plataformas de inversión, en donde principalmente tú tomas las decisiones de compra, venta de activos, etcétera, fíjate que sí te hacen una serie de preguntas de: ¿conozco específicamente los riesgos que conlleva el invertir? ¿Sé y estoy enterado de que mi portafolio puede llegar a tener pérdidas y que prácticamente puedo perder mi dinero? O sea, hay toda una serie de afirmaciones que tienes que hacer antes de poder operar. Algo así de perdido se debería de hacer.
Es que, si le pones como sí o no, le voy a poner sí.
Ya.
Pero sí, o sea, obvio, o sea, insisto, o sea, si lo pones así de lado, el típico, o sea, hacer un tipo clickbait, o sea, insisto, o sea, que la otra diga, oye, si, es lo mismo, o sea, si tu esposo pide un préstamo y estás casado por línea mancomunada, si él no paga, te van a buscar a ti. Y sí, la empresa, si fueron, fue un abuso, o no sé cómo se le llama legalmente, pues si el otro señor firmó un pagaré, sí, y no tiene algo a su nombre, pues me voy a ir con su esposa a quitarle la casa de ellos, de sus papás.
Claro.
Así, casos extremos, y yo no dudo que den historias de terror como la llamada que habló, pero con casos reales aquí en Nuevo León.
Claro.
Para que ejemplifiquen, mira, o sea, sí, si mi esposo tuvo una deuda y él no paga porque hizo fraude, pues se van a ir conmigo, porque yo fui al aval.
No, o buenísimo, vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer ahí a través de la Secretaría de Economía, pero pues ser pioneros, ¿no? En esa parte también creo que estaría muy bien. Y definitivamente les ahorraríamos muchos problemas a la gente antes de aventurarse a esto. Y definitivamente, Arturo, como dices, vamos a ir quitándole el mito, vamos a desmitificar el tema del dinero en pareja que vale la pena y que pues ya a estas alturas de la novena entrada no nos podemos dar el lujo de no entender y embargarnos en un proyecto a largo plazo. Arturo, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo.
Hasta muy pronto.
Ándale, bye bye.